Trueques.
Saberes.
Dinero.
Economía.
Decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.
Bueno, bienvenidos nuevamente a este su programa Radio Intercambios. El día de hoy estaremos nuevamente con aspectos de historia en estos viajes tan emocionantes de historia y economía que tenemos todos los sábados a las 8 a.m. El día de hoy estaremos hablando de un personaje muy importante para la historia económica y pues digamos para el desarrollo de esta disciplina, que es David Ricardo. Pero no solamente hablaremos de su vida, sino que hablaremos de su contexto, de cómo un mundo de especulación, bolsa de valores y hasta flores, las hermosas tulipanes, moldearon una forma de pensar revolucionaria en el análisis económico. Vamos a nuestra sección.
Bolsillo del tiempo, donde nos acercamos a los caminos históricos de nuestro país.
Saber qué pasó ayer para entender el hoy. Veremos cómo han cambiado las formas de producir, de trabajar el campo y vivir la ciudad.
Bueno, en esta sección en la cual estamos de nuevo en temas históricos y económicos, su bolsillo del tiempo, decíamos hace un momento que íbamos a hablar de la historia de David Ricardo, la cual está íntimamente ligada con un lugar fascinante y a veces frenético, la bolsa de valores. Bueno, David Ricardo es uno de los personajes más importantes de la historia económica, tanto así que es considerado el clásico de la economía junto a personajes tan importantes como Adam Smith, Carlos Marx, John Stuart. Digamos, este tema de la vida de David Ricardo también inicia con su abuelo. Su abuelo le enseña las artes de especular en la bolsa de valores. Su abuelo Joseph Israel Ricardo también estuvo marcada, pues digamos, por esta lógica financiera. Podríamos decir entonces que fue precisamente este ambiente el que inspiró a David Ricardo a desarrollar un análisis económico más riguroso basado en la deducción. Y es que justamente en lo que queremos adentrarnos el día de hoy es comprender de dónde viene esa capacidad de deducción del autor, que fue la que nos legó a toda una serie pues de investigadores económicos. ¿Cómo así? ¿A qué hacemos referencia con la deducción? Pues antes de David Ricardo la economía era muy histórica y también un poco de filosofía y temas éticos, debido a que la ciencia apenas estaba naciendo. Es gracias a David Ricardo que hoy tenemos avances matemáticos, bueno, o conocemos más que todo la metodología matemática deductiva y de modelos. Piénselo así, gracias a David Ricardo es que usted enciende su televisor y puede encontrar unas cifras económicas para poder entender la realidad de la economía del país. Bueno, pero entonces para entender cómo llegamos a esto debemos retroceder un poco. Debemos retroceder a la Holanda del siglo XVII, una nación emergente tras una larga guerra de los años 80, la llamada así guerra de los 80 años contra España. En esta guerra, digamos hacia finales de la guerra, los Países Bajos van a lograr su independencia de España, pero digamos en un periodo de tregua, el cual va a caer a inicios del siglo XVII, vamos a tener que en ese periodo de tregua cuando hay paz, fluyen los negocios. Y entonces en este caso, la compañía más importante que tenía Países Bajos era la llamada Compañía Holandesa de las Indias Orientales, la BOC, BOC, la cual dominaba los mares y tenía una gran riqueza, una gran compañía gigantesca de exportación de productos que venían desde Oriente Próximo, pero también que venían desde Oriente, de la parte de Asia, como las Indias, o sea, de hecho así se llama la Compañía de las Indias Orientales, y traían todos esos recursos, todos esos productos y los vendían pues en Europa. Pues bien, uno de esos productos que justamente vendían era los tulipanes, pero estos venían sobre todo de Turquía. Bien, por ahora centrémonos en el tema de en 1602, en este periodo que ya decíamos de tregua en medio de la guerra de los 80 años, sucedieron dos cosas. Como ya decíamos, se fortalece la Compañía de las Indias Orientales, pero también surge algo muy interesante y es se crea una de las bolsas más antiguas. Algunos historiadores dicen que es la primera bolsa de valor del mundo, la bolsa de Ámsterdam. Bueno, ¿y qué se negociaba allí? Como ya decíamos, se negociaba una gran cantidad de productos, como son especias, pieles, sal, bueno, entre otras cosas que necesitaran los europeos, pero llamó la atención justamente un producto muy interesante, que es las flores. Sí, han oído bien, las flores o los tulipanes. Eran muy apetecidas, sobre todo por la clase más alta de Holanda. ¿Por qué eran tan apetecidas? Pues eran muy apetecidas porque son muy bonitas. Si ustedes conocen los tulipanes, me darán la razón, en el cual esos colores vibrantes, esa forma como de una U, como de una tacita, lo hace pues un producto sumamente bello para adornar los jardines. Pues bien, debido a que era una planta tan exótica, recuerden que una de las leyes que hemos visto aquí que rige la economía es que cuando hay un exceso de demanda y la oferta es muy poquito, pues, o sea, cuando hay escasez de algo, pues sube el precio. En este caso, imagínense una flor traída desde Turquía, la cual era muy bella y mucha gente la quería para adornar sus jardines, rápidamente va a subir su precio. Digamos, eso es algo normal, que las cosas que sean sumamente bonitas, escasas, suban el precio. Es muy, o sea, hasta allí la historia es muy tranquila, muy a lo que estamos acostumbrados. Sin embargo, la gente empezó a pujar desesperadamente, cuando decimos pujar, que es decir, subir desesperadamente el precio de las flores, en este caso los tulipanes. ¿Y por qué sucedía eso? Porque llegó un producto que incluso fue aún más escaso que las ya escasas flores y fue pues esas flores pero rayadas. Entonces íbamos a tener unos tulipanes multicolores supremamente escasos, supremamente raros, exóticos, que su precio empieza a subir demasiado. Y como ya decíamos, era un producto que se cotizaba entre las clases altas de ese país, pues esto justamente va a traer que se cree una fiebre por vaya traiga un tulipán y ese tulipán ojalá le salga rayado. ¿Cómo así que ojalá le salga rayado? O sea, la gente lo que traía desde Turquía hasta Holanda no era la flor como tal, porque que pues se podría dañar en el camino, sino que lo que traía era el bulbo. Con el bulbo hacemos referencia pues a la semilla. Entonces usted compraba un bulbo en Turquía y esperaba que si, o sea, si usted daba con la casualidad que le saliera un bulbo rayado, pues ya, usted se hacía rico de la noche a la mañana. Entonces claramente eso va a ser una fiebre de los tulipanes. La gente, miren ustedes, pagaba por los bulbos que aún no existían incluso. ¿Cómo así? Compraban futuros. Incluso aquí nace un concepto muy importante, las bolsas de valores, que es el mercado. Mercado de futuros. Para explicarlo rápidamente, qué es un mercado de futuros, nosotros también los conocemos, lo utilizamos en nuestra vida cotidiana. Los mercados de futuros es cuando usted, por ejemplo, le dice a alguien: vea, voy a hacer postres para el fin de semana, cómpreme un postre. Y entonces la persona le dice: listo, yo le compro y le pago de una vez. Como se está dando cuenta, no hay intercambios de nada porque usted todavía no ha hecho los postres los va a hacer el fin de semana. Sí, bueno, hoy es fin de semana, pero digamos, los va a ser el otro fin de semana. Entonces, como todavía no los ha hecho, pero ya los pagaron, eso se llama un mercado de futuros, porque usted está comprando algo que aún no existe. Pues bien, esa misma metodología se utilizó en esta bolsa de valores incipiente de Ámsterdam, en Países Bajos, con la intención de comprar esas flores que aún no existían. Si lo observan, o sea, era tanto la fiebre que la gente empezó a encargar esos bulbos, y la gente, pues obviamente, si usted, por ejemplo, ya sabe que tiene, volvamos al ejemplo de los pasteles. Usted, por ejemplo, tiene 50 pasteles vendidos. Claramente usted con más emoción y con más gana llega al fin de semana y los empieza a hacer porque ya sabe que están vendidos. O sea, es un ganar-ganar. La persona asegura sus pasteles, pero usted también asegura su venta. Entonces, claramente eso va a incentivar aún más pues esta fiebre por los tulipanes. Vamos a dar unas cifras para que entendamos qué era lo que sucedía, ¿no es cierto?, en esta fiebre del tulipán. Y es que el ingreso anual promedio era de unos 250 florines. Pues aquí en Holanda, donde estamos en este periodo de la historia. Y los tulipanes se vendían por 300, 600 o incluso 1000 florines. Vamos a traducir esto a pesos colombianos de hoy para que lo entendamos. Entonces, hoy en día, por ejemplo, un ingreso promedio anual es alrededor de 17 millones de pesos anual. O sea, usted multiplica el salario mínimo por 12 y obtiene un salario de 17 millones, que como decimos, puede ser un buen promedio. Recuerden, en Holanda el promedio anual era de 250 florines. Como ya dijimos, haciendo la equivalencia, entonces eso serían pues, más o menos unos 17 millones a 20 millones en el caso colombiano. Ahora bien, ¿cómo así que se compraban tulipanes a 600 o 1000 florines? Si hacemos esa transformación a nuestro precio colombiano hoy en día, quiere decir que por una sola flor, miren ustedes, por una sola flor se llegaron a pagar 72 millones de pesos colombianos, que estamos haciendo la equivalencia a 600 florines. Cuando estaba el fervor del tulipán, estaba alrededor de 3.400 florines, lo que acá en Colombia serían 387 millones de pesos por una sola flor. Y el récord que se lleva, todos los récords que sobre todo ocurría en las subastas por estos tulipanes rayados, era de 10.000 florines. Y eso hace equivalencia a 1.138 millones de pesos colombianos. Entonces, miren la fiebre del tulipán a lo que llevó, tanto así que una sola flor, si estuviéramos, digamos, si esa flor la trajéramos a hoy en día y con esa fiebre del tulipán, fuera como si se comprara una sola flor en 1.100 millones de pesos. A esto se le llamó claramente la tulipomanía y pues refleja un crecimiento exponencial del precio. ¿Cómo será que incluso, o sea, no solamente las clases altas intentaban acceder a este mercado, como ya decíamos, sino también las clases medias? Pues claro, usted y yo podríamos pensar, no, eso es un negociazo, pues entonces hagamos algo, vendamos la finca, vendamos el carro, vendamos la moto y entremos al negocio. Pues eso hizo mucha gente en este periodo de tiempo que estamos hablando. Las clases medias vendieron sus posesiones para entrar al negocio. La idea era comprar esos futuros, o sea, ¿se acuerdan? Asegurar esa semilla, ese futuro, y tratar de comprarlas barato, o sea, entrar rápidamente al sistema, entrar rápido ahora que está barato, porque sabemos que a futuro va a estar caro, entonces, y cuando ya esté a futuro caro, pues vendemos las flores. Sin embargo, pues la cosa claramente en algún momento tiene que acabar, ¿sí? O sea, el precio no puede subir. Imagínense una flor, una sola flor, valer 1.100 millones de pesos a hoy en día, pues quiere decir que eso no es sostenible. O sea, en algún momento, ¡prum!, revienta. Pues justamente en 1637, o sea, 30 años después de iniciada la bolsa de valores, un poco más, 35 años, como ya decíamos, tras grandes ventas de tulipanes, sucedió algo. Un comerciante que tenía un orfanato y que en ese orfanato tenía secretamente en su jardín varios tulipanes, una vez que este comerciante y que era también benefactor muere, pues para atender los gastos del orfanato, pues se venden todas estas flores, se vende una gran cantidad de flores a unos topes de precios increíbles, con lo cual lo que va a suceder es que la gente empieza a preguntarse, ¿de verdad una flor vale 1.100 millones de pesos? Y entonces cuando la gente empieza a dudar, porque esto es, la bolsa de valores es de muchos rumores, pero también es de muchas emociones. Y entonces cuando la emoción empieza a cambiar hacia la duda, el pánico empieza a difundirse. Como ya se empieza a llegar a esos niveles tan altos, la gente empieza a vender. Tal vez algunos porque ya quieren asegurar su ganancia, otros porque les empieza a dar cierta inquietud. Pues en todo caso, como ya dijimos, la bolsa de valores es de rumores y si corre un rumor, así sea falso, pues eso puede traer problemas. Entonces los precios a medida que empiezan a reducirse un poco, porque todo el mundo está acostumbrado a que siempre iban para arriba los precios, empiezan a reducirse un poco, todo el mundo se asusta y los precios automáticamente se empiezan a desplomar. Muchas personas, muchos lo perdieron todo y los tribunales pues claramente se van a llenar de demandas por contratos incumplidos, porque pues muchas empresas se van a declarar en bancarrota. Y miren ustedes entonces cómo la fiebre de entrar a un negocio el cual prometía unas tasas de ganancia supremamente altas, pues lleva a la fiebre de que la gente venda sus cosas y al vender todo lo apuesta por una flor, y cuando los precios se desploman, pues se queda con la flor, porque ya la habías comprado desde antes, pero te quedas con una flor que ahora no vale nada. Entonces esa es una lección muy temprana de cómo la especulación y la volatilidad de los mercados puede afectar a todo un país. En este caso, pues la crisis del tulipán que ocurrió en Holanda en 1637. Ese es nada más, digamos, un contexto para que ustedes entiendan dónde nació la bolsa de valores. Bueno, donde algunos historiadores dicen que nació esta bolsa de valores y que al mismo tiempo que nació la bolsa, también nació pues la crisis de bolsa de valores. Queremos llegar a David Ricardo, el abuelo de David Ricardo, Joseph Israel Ricardo, si bien no alcanzó a vivir esta crisis del tulipán que acabamos de mencionar, sí se benefició cuando ya el mercado volvió a recuperarse, se benefició pues del dinamismo de la bolsa de Ámsterdam, de esta bolsa en la cual narramos que pasó lo que pasó. Como ya decíamos, este abuelo le enseñó a David todo sobre el negocio y luego él se trasladó a Londres, y aquí es donde ya entra a jugar nuestro protagonista. David Ricardo nace en Gran Bretaña, en Inglaterra, y es uno de los 17 hijos de Abraham. de Abraham Ricardo. Empezó a manejar, pues entonces David Ricardo, que es ya nuestro personaje, los negocios familiares desde muy joven, siguiendo pues esa vena de su abuelo Joseph, y ya a los 14 años manejaba las cuentas dentro de los negocios familiares. A los 21 años, como anécdota, se casa en contra de la voluntad de sus padres, lo cual le costó una relación, la relación con su madre, la cual nunca lo perdonó, y su padre pues también se enojó con él, pero unos años después ya se reconciliaron. En todo caso, David Ricardo, desde muy temprano, como ya dijimos, tuvo, digamos, este contacto con la bolsa de valor y luego al pelear con sus padres se mete de lleno a como corredor de bolsa, digamos, demostrando que él podía tomar sus decisiones, pero también podía hacer sus propios negocios y empieza a especular con bonos, tierras y participación en préstamos. ¿A qué hacemos referencia? ¿Qué es especular? ¿Y qué es especular con bonos o tierras? Es algo muy sencillo. Nosotros en Colombia también tenemos bolsa de valores, la BBC, que es una unificación de diferentes bolsas regionales. ¿Pero qué es eso? Las bolsas de valores, como su nombre lo dice, son mercados donde se negocian valores, es decir, papelitos. Papelitos que en ese papelito dice un valor. Por decir algo, hay un papelito que promete que si usted compra ese papelito, a usted le dan una tasa de interés. ¿Listo? Demos un ejemplo muy sencillo. Si usted, por ejemplo, tuviera unos recursos extra y quisiera prestárselos a un banco, por ejemplo, eso se llama comprar un CDT. Y el banco le da a usted un papelito que dice, usted, señor Luis, señor Pedro, le ha prestado al banco X, Bancolombia, Colpatria, por ejemplo, le ha prestado tanto dinero. En 6 meses, usted venga con este papelito, con este certificado, y yo entonces le devuelvo su dinero más una tasa de interés. Esos son los activos en un papelito. Pues bien, esos papelitos también se negocian. O sea, usted los puede generar cuando usted le presta dinero, por ejemplo, a un banco, pero usted también puede recomprarlos y revenderlos. No vamos a entrar en los detalles de eso, pero entienda que si ese papelito tiene un valor, se puede comerciar como cualquier producto. Cuando usted comercia tomates, papas, cebolla, usted tiene un producto que vale algo. Pues bien, los papelitos también son un producto que vale algo, por lo cual los puede ofrecer y vender. Y para ofrecer y venderlos, pues usted necesita un mercado y ese mercado se llama bolsa de valores. Pues bien, David Ricardo empezó a hacer eso, a ofrecer sus bonos, a comprar y vender bonos. La clave, como cualquier comerciante, es siempre tratar de comprar barato y vender caro. Y vamos a tener entonces un momento clave en esta historia de David Ricardo, 1799, cuando David Ricardo tenía 27 años, descubrió la riqueza de las naciones de Adam Smith. Adam Smith es el creador original, pues el padre de la economía, tal como la conocemos hoy en día. En 1799, entonces miren ustedes, a un añito de 1800, ya al siguiente año era 1800, o sea, inicios del siglo XIX, David Ricardo descubre a Adam Smith y su libro La riqueza de las naciones, una cosa, o sea, un libro sumamente importante para la historia del pensamiento, pero también viene un momento muy importante y por el cual va a ser mundialmente reconocido, bueno, digamos, internacionalmente reconocido más bien David Ricardo, y es cuando llega el fin de las guerras napoleónicas. Pues bien, David Ricardo apuesta a que en la batalla de Waterloo de 1815 iba a ganar Inglaterra, ¿sí? Iban a vencer a Napoleón. Las apuestas estaban muy parejas, mucha gente, por ejemplo, planteaba quién puede ganar, digamos, eran los tres países que se habían unido defendiendo, digamos, un sistema monárquico en contra de Napoleón, había vuelto de su exilio, había reunido unas tropas y bueno, no se sabía exactamente qué iba a pasar y por eso la apuesta fue tan buena. Con lo cual ya para 1815, cuando finalmente gana Napoleón, David Ricardo también no solamente ganó la apuesta, sino que se ganó 1 millón de libras esterlinas. O sea, no solamente ganar una apuesta de sí, yo creo que va a ganar, sino que había apostado dinero y eso, ganarse esa apuesta, lo convirtió en uno de los hombres más ricos de Inglaterra. Aquí tenemos un punto muy interesante que quiero mencionar bueno, traer aquí a colación en esta narración. Y es lo siguiente, toda esta perspectiva de generar una especulación, de comprar barato para vender caro, de tratar de adivinar qué puede pasar con un evento histórico, todo eso es lo que nosotros estamos buscando, la clave para entender de dónde viene el pensamiento deductivo de David Ricardo. Entonces, pues nada, tenemos que David Ricardo, por ejemplo, así como muchos operadores de la bolsa de valores, son constantemente sometidos a ciertos eventos, como ya dijimos, noticias políticas, noticias económicas, reportes, cambios en las tasas de interés, etcétera. Y eso lógicamente puede modificar los precios de los activos. Entonces, ellos siempre van a estar pensando, los corredores de bolsa siempre van a estar pensando en algo como es, bueno, si ocurre X, digamos, una causa general, como acabamos de observar, si ocurre una declaración de guerra en tal país, entonces el precio de Y, ¿qué pasará? Y además de eso, ¿qué pasará con el precio de Z? Y entonces, según eso, deciden si comprar o vender. Siempre hay allí un principio, el cual es de causalidad. Y eso permite entonces entender cómo un personaje como estos va a tratar de comprender siempre la economía, pues de una forma deductiva. Es decir, si ocurre X, pues ¿qué va a pasar cuando, o sea, cuando ocurre X, ¿qué va a pasar con los precios de Y y los precios de Z? Como ya decíamos, de hecho, Ricardo se volvió famoso por prever el resultado en Waterloo. Bien, pero demos otro ejemplo. También ser corredor de bolsa implica calcular constantemente, ¿sí? Estar pendiente de precios, ganancias no solamente las presentes, sino potenciales, obviamente también pérdidas y pérdidas potenciales. También calcular tasas, puede ser tasas de intervención, tasas de interés, pero también puede ser el tema de arbitrajes. Arbitrajes es algo muy interesante y es cómo alguien se beneficia de una transacción específica. Entonces, por ejemplo, si yo quiero comprar porque creo que a futuro va a subir el precio de un bono cualquiera, pues también debo tener en cuenta a cuánto me lo venden a mí. ¿Listo? O sea, cuánto va a sacar esa persona que me lo vende a mí, cuánto saca de ganancia, cuánto voy a sacar de ganancia yo y en cuánto lo puedo vender. ¿Listo? Todo eso claramente hace que constantemente los corredores estén haciendo cálculos, porque un error de cálculo o cualquier error de lógica pues va a tener consecuencias financieras inmediatas. Puedes perder todo tu dinero. Entonces, claramente, aquí también tenemos otro ejemplo, como la deducción, que ya decíamos hace rato que es importante para entender noticias y eso cómo puede afectar los precios. También tienes que encadenarlos a un análisis matemático, a un razonamiento lógico, para tratar de así evitar errores y entonces poder llegar a una conclusión válida desde pues unas premisas iniciales, o sea, desde unos supuestos iniciales. Con este pequeño ejemplo, ese paréntesis que hemos hecho aquí en la historia, podemos entender cómo entonces la vida de corredor de bolsa de David Ricardo le ayudó a tener este pensamiento deductivo, el cual luego va a impregnar en su obra que se va a llamar Principios de Economía Política y Tributación, y ese libro va a estar lleno de matemáticas y aspectos deductivos que van a ser una gran herencia al pensamiento económico de hoy en día. Bueno, y esta fascinante historia de cómo David Ricardo va a llevar todo este pensamiento hacia su libro y hacia algunos debates, porque incluso gracias a su fama, David Ricardo se va a retirar de especular de la bolsa de valores, se dedica a la academia y gracias a su fama va a llegar incluso a ser uno de los grandes académicos de su tiempo y va a llegar a ser parlamentario en su país. Entonces vamos a mirar esa historia ya en el próximo capítulo, porque el tiempo al aire es muy corto, pero sí quisiéramos dejarlos como ya es costumbre con unas recomendaciones para que ustedes puedan escucharlos allá en su hogar y puedan tener un poco más de contexto alrededor pues de esto que hablamos el día de hoy. La canción que le vamos a recomendar es Money, de interpretada por los Beatles, aunque si bien esa canción no habla directamente pues de las acciones y mercados, sí tiene pues una energía en la canción y con un repetitivo grito de dinero es lo que quiero. Vamos a escuchar entonces una pequeña parte y ya, como es costumbre, les traducimos qué es lo que dice y ya vamos con la otra recomendación. Acabamos de escuchar entonces, tu amor me emociona, pero tu amor no paga mis cuentas. Ahora, dame dinero, ¿qué es lo que quiero? Eso es lo que quiero, eso es lo que quiero. Entonces, ahí tenemos una excelente canción para entender un poco más esta fiebre del dinero que se mueve en las bolsas de valores. Para darles la recomendación de esta semana, está la película, en términos de película, está la película de Wall Street, estrenada en 1987 y dirigida por Oliver Stone. Es una de mis películas favoritas, así que de verdad se la recomiendo. En esta actúa Charlie Sheen interpretando a Bud Fox, un corredor de bolsa novato que busca triunfar a toda costa y termina siendo seducido por el carismático y despiadado Gordon Gekko, el cual le muestra el mundo de los negocios turbios, la información privilegiada, la obsesión por el dinero y cómo todo esto lo va a llevar a un lado muy oscuro y frenético de la bolsa más importante del mundo, la bolsa de valores de Wall Street. Bueno, y eso ha sido todo por el día de hoy. Les agradecemos, como siempre, su presencia allí desde sus casas. Recuerden, pueden encontrar los elementos de trabajo, nuestras guías, pero también pueden encontrar la grabación para que vuelvan a escuchar este programa en nuestra página web, economiaenparche.co. Y también pueden enviarnos sus inquietudes y las tareas realizadas en esas guías que pueden encontrar en la página a nuestro correo intercambios@unicauca.edu.co. De mi parte, ha sido un gusto acompañarlos y acompañarlas en sus hogares el día de hoy y nos vemos el próximo sábado.
Trueques,
saberes,
dinero,
economía,
decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.